Les tardes a Gràcia, 107.7 FM.
Amics i amigues, altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca del Coll a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM, la vostra ràdio, divulgant la poesia, el haiku, la tanca, els contes curts, etc., de diferents poetes, així com dels nous talents i també dels col·laboradors d'aquest programa. El nostre programa és de divulgació, donant importància a les disciplines poètiques més singulars, i volem arribar a les noves generacions aportant coneixements que ajudin a fer anar endavant en l'estadi poètic, especialment en haiku i tanka, que són disciplines japoneses les quals formen part dels premis literaris Grau Miró del barri del Coll, on tothom hi és convidat. Ens podreu seguir els dijous de 6 a 7 de la tarda, els dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí i divendres a les 22 hores, dissabtes a les 14 hores i diumenge a les 11 del matí. Recordeu que estem a Ràdio Gràcia 107.7 FM. Ens acompanyen avui en aquest programa les col·laboradores Susana Domènech i Mihoko. Agraïm a Jordi Domènech, el tècnic de la ràdio, que fa possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Comencem avui, aprofitant el dia de la castanyada, una mica avançat, però avui, ja entrant en aquest centre cívic, ja hem sentit una forta olor de castanyes i el nas ja se'n anava fent, la boca aigua, per això. Doncs sí, avui, aprofitant que el dia ja és una mica gris, una mica tristor, un dia de gairebé d'hivern, doncs la festa de la castanyada veig que se celebra amb molta alegria i amb molta participació, i això és important. Almenys que si la situació que viu la societat és un xic trist, almenys que celebrem les coses amb alegria,
sí.
No?
I amb il·lusió. Això
sí, il·lusió és el que avui he vist, perquè moltes ganes, el que en diem aquí a Catalunya, s'han empolainat per anar a menjar castanyes, i això estava molt bé. Tots macos, ben guardanits, ben vestits, després les mans els quedaran negres de les castanyes, però bé, sí, molt bé, m'ha agradat. Doncs bé, avui, sí, evidentment és un dia plujós, un dia gris, i evidentment ja sembla que l'hivern ja ben bé el tenim a sobre, i haurem de començar ja a llegir doncs els haikus d'hivern, els de finals de tardor, haikus d'hivern, i després a deixar ja la màniga curta a casa, perquè evidentment ja comences a veure jaquetes de màniga llarga.
Sí, inventari a l'armari, no? Per treure
les
mànigues.
Sí, neteja l'armari.
Les jaquetes, els pantalons llargs.
Jo ja m'he inaugurat, jo ja vaig d'hivern, o sigui que...
Ja... Tu t'adalantes una mica, tu ets fredolic.
Jo soc fredolic, bueno.
És veritat, és que jo...
S'ha d'adalantar, sí.
Jo vengo con mi manga corta, de sempre,
És que la Mihoko té molta virtut i per això no sempre té calor, està bé.
Té molta salut, molta salut. Home, no sé, si tens fred també tens salut, no? Però tens fred, no sé. Jo és que som a Fredolica també, no...
Jo, com que el metge em va dir, vostè li prohibeixo que s'engostipi. I si un dia queda amb la roba suada, se l'ha de treure, aixugar-se i posar-ne de nova. I així, uns quants consells d'aquests que pràcticament ja ho faig a, com es diu en castellà, a rajatabla, no? I a veure, també he de dir que fa anys que no faig llit, eh? Que jo no, fa anys que no estic engostipat. Algun estornut sí que faig, però poca cosa més. Bé, doncs avui començarem i direm a la Susana, que no sé avui què ens porta, si és de pròpia creació o és
no,
de...
No, això són contes del Edgar Allan Poe, de terror i suspense, i és un conte, és una mica llarg, no gaire... Bueno, les que faig sempre és més llarg, les que faig jo acostumo a dir, però és molt maco. Bueno, aquest conte no és que sigui molt maco, és que és molt especial i molt xulo, a mi m'agrada molt. I es titula Berenice.
Berenice.
I així inaugurarem aquesta temporada, no?, de castanyes i de tot. Ja veureu. Bueno. Berenice, Exageus es mi nombre. Mi familia no la nombraré. Es una de las más viejas de la tierra. Hemos vivido dentro de las paredes de esta gran casa por cientos de años. Algunas veces camino por las silenciosas habitaciones. Cada una está ricamente adornada por las manos solo de los más delicados trabajadores. Pero mi favorita ha sido siempre la biblioteca. Es aquí, entre libros, que siempre he gastado mucho de mi tiempo. Mi madre murió en la biblioteca. Yo nací aquí. Sí, el mundo oyó mis primeros gritos aquí. Y estas paredes, los libros que están a lo largo de ellas, están entre las primeras cosas que recuerdo en mi vida. Nací aquí, en esta habitación, pero mi vida no empezó aquí. Sé que viví otra vida antes de la que vivo ahora. Puedo recordar otro tiempo, como un sueño sin figuras o cuerpos. Un mundo de ojos, dulce tristeza y deliciosas sombras. Desperté de esta larga noche. Mis ojos se abrieron y vi la luz del día otra vez, aquí en esta habitación llena de cosas y sueños. Como un niño, gasté mis días leyendo en esta biblioteca y mi juventud soñando aquí. Los años pasaron, crecí sin notarlo y pronto encontré que ya no era tan joven. Estaba alrededor de la mitad de mi vida y seguí aquí viviendo en casa de mis padres. Casi nunca dejé la casa y sin dejar la biblioteca cada vez menos. Y así, lentamente, el mundo real, la vida fuera de estas paredes empezaron a parecer a un sueño para mí. Las salvajes ideas, los sueños dentro de mi cabeza eran mundo real. Eran toda mi vida. Berenice y yo éramos primos. Ella y yo crecimos juntos en esta casa. Pero crecimos tan diferentes. Yo era el débil, tan a menudo enfermo, siempre perdido en mis oscuros y pesados pensamientos. Ella era fuerte, la sana, siempre llena de vida, siempre luciendo como un nuevo y brillante sol. Ella corría por las colinas bajo el enorme cielo azul, mientras yo estudiaba en la biblioteca. Yo vivía dentro de los muros de mi mente, luchando con las mayores dificultades y penosas ideas. Ella caminaba rápida y felizmente por la vida, nunca pensando en la oscuridad alrededor de ella. Yo observé nuestros jóvenes años volando por las silenciosas alas del tiempo. Berenice nunca pensó en el mañana, ella vivía solo para el hoy. ¡Berenice! Llamé alto su nombre. ¡Berenice! Y cientos de suaves voces contestaron desde el pasado. Podía verla claramente ahora, como ella fue en sus prontos años de belleza y luz. La vi, y entonces de repente, toda es oscuridad, misterio y temor. Sus jóvenes brillantes años acabaron cuando una terrible enfermedad, cayó sobre ella como repentina. Vi pasar la negra nube sobre ella, vi que cambió su cuerpo y su mente por completo. La nube vino y se fue, dejando a alguien que no conocía. ¿Quién era esa persona enferma que yo veía ahora? ¿Dónde estaba Berenice? ¿La Berenice que yo conocía? Esta primera enfermedad causó varias dolencias. Una de ellas fue un raro tipo de epilepsia. Esta epilepsia siempre venía de repente, sin aviso. De súbito, su mente paraba de trabajar. Caía a tierra, la cara roja, temblando toda ella, haciendo extraños ruidos, sus ojos no veían nada más. La epilepsia a menudo acababa con ella. Con ella. Caía en un profundo sueño. Algunas veces ese sueño era tan profundo que era difícil decir si ella estaba muerta o no. A menudo ella se levantaba del sueño tan de repente como la epilepsia empezó. Se levantaría otra vez si nada estaba equivocado. Lo que fue durante ese tiempo que mi enfermedad empezó a ponerse peor. Sentí que me volvía más fuerte día a día. Sabía que no podía hacer nada para pararlo. Y pronto, como Berenice, mi enfermedad cambió mi vida completamente. No era mi cuerpo lo que estaba enfermo, era mi mente. Era una enfermedad en la mente. Solo puedo describirla como un tipo de monomanía. Pensar acerca de una cosa o idea y no ser capaz de pararlo. A menudo me perdía a mí mismo por horas. Oscuridad en el pensamiento acerca de algo, algo tan insignificante que parecía luego divertido. Pero temía que pudiera ser imposible describirlo, como plenamente podía perderme a mí mismo en el inútil estudio de lo simple y más ordinario objeto. Podía sentarme por horas mirando una letra de una palabra en una página. Podía estar un día de verano mirando una sombra en el suelo. Podía sentarme sin quitar mis ojos de un fuego de leña en invierno. Podía sentarme por toda una noche soñando acerca del dulce olor de una flor. A menudo repetía una sola palabra, y otra vez, por horas, hasta que su sonido no tuviera significado para mí. Cuando hacía estas cosas, perdía las ideas de mí mismo, todas las ideas del tiempo, de movimiento. Esto no puede ser un error. Tú debes entender que esta monomanía no es una clase de sueño. Soñar es completamente diferente. El soñador, estoy hablando acerca del soñador que está levantado, no dormido, necesita y usa la mente para construir su sueño. También el soñador pronto olvida siempre el pensamiento o la idea o el objeto con que empezó su sueño. Pero conmigo el objeto que empezó el viaje dentro del pensamiento más oscuro siempre estaba en mi mente. El objeto siempre estaba allí, en el centro de lo que pienso. Era el centro de todo. Eran ambos, el sujeto y el objeto de mi pensamiento. Mi pensamiento siempre, siempre volvía al objeto en un círculo interminable. El objeto no era realmente grande, pero todavía no podía sacarme a mí mismo de él. Nunca amé a Berenice, aunque durante los días más claros de su belleza. Esto era porque nunca había tenido sentimiento del corazón. Mis amores siempre han estado en el mundo del pensamiento, en la luz gris de la temprana mañana, entre el baile de sombras de la floresta, en el silencio de mi biblioteca de noche. Berenice se movía rápida y ligeramente delante de mis ojos. Nunca vi a Berenice como una Berenice viva. Para mí, Berenice era una Berenice. Es un sueño. No era una persona de este mundo, no. Nunca pensé de ella como algo real. Berenice es la idea de Berenice. Ella era algo sobre lo que pensar, no algo para amar. Y así se había sentido diferente después de su enfermedad, porque cuando estuvo tan terrible y tristemente cambiada, yo temblé y me puse blanco cuando ella vino hacia mí, porque vi la tristeza terrible de aquella dulce y amorosa persona. ¿Por qué ahora no había dejado de Berenice lo que yo vi una vez? Es verdad que nunca la amé, pero sabía que ella siempre me amó, profundamente. Y así un día, porque sentí aflicción por ella, tuve una estúpida y maligna idea. Le pregunté si se casaría conmigo. Nuestra boda se acercaba y un cálido atardecer estaba sentado en mi biblioteca. Las nubes estaban bajas y oscuras. El aire era fuerte. Todo estaba quieto. De repente levanté mis ojos del libro y vi a Berenice de pie frente a mí. Ella era una extraña para mí, solo una débil sombra de la que recordaba. No podía recordarla como era antes. Estaba tan delgada. Podía ver sus brazos y sus piernas entre la ropa gris que colgaba alrededor de su consumido cuerpo. Ella no dijo nada. Yo tampoco pude hablar. No sabía por qué, pero de repente sentí un miedo horrible, presionado como una gran piedra en mi corazón. Me senté allí en mi silla, demasiado temeroso para moverme. Su largo cabello alrededor de su cara estaba tan blanco como la nieve. Se veía extrañamente calmada y feliz, pero no había vida en sus ojos. Incluso parecía no verme, ni como sus débiles y sangrientos labios se abrían. Tenía tan extraña sonrisa que no pude entenderlo. Y fue entonces cuando vi sus dientes. ¿Por qué me sonreía así? ¿Por qué tenía que ver yo esos dientes? Oí una puerta cerrándose y la busqué. Berenice no estaba allí nunca más, pero sus dientes no dejaron la habitación de mi mente. Ahora los veía más claramente cuando ella estaba frente a mí. Cada parte sonriente de cada diente estaba abrasada en mi mente. ¡Los dientes! Estaba frente a mis ojos. Aquí y allá, por todas partes los vi. Sí, por todas partes los vi. Eran tan blancos como sus sangrientos labios moviéndose alrededor de ellos. Traté de contener esto súbito, la terrible monomanía, pero fue inútil. Todo lo que pensé, todo lo que pude ver en mi mente fueron los dientes. Eran ahora el centro de mi vida. Se sostenían los ojos de mi mente. Los veía, cada luz volvía en todos los caminos. Estudié sus figuras, sus diferencias, y por más que pensé en ellos y más empecé a quererlos, yo tenía que quererles. Solo los días podrían traerme la felicidad, podrían parar de que cayera enfermo. Todo volvió. Entonces la oscuridad volvió otro día. Pronto, una segunda noche, salió mal. Estaba solo ahí sentado sin moverme. Había aún perdido mi pensamiento en uno mismo, los dientes. Lo vi por todas partes, que me miraban como una obsesión, en todas las figuras de la oscuridad frente a mis ojos. Entonces, un grito de horror me levantó de mis sueños. Escuché voces y más gritos de tristeza y pena. Me levanté y abrí la puerta de la biblioteca. Una sirvienta estaba de pie afuera llorando. —¡Su prima, señor! —Fue su epilepsia, señor. Murió esta mañana. —¿Esta mañana? Miré tras la ventana. La noche había caído. —Estamos dispuestos a enterrarla —dijo la chica. Me encontré despertándome solo en la biblioteca otra vez. Pensé que podría recordar una desagradable y acalorado sueño, pero no sabía lo que era. Era medianoche. Enterraron a Berenice pronto, después de oscurecer, me decía una y otra vez. Pero solo podía recordar las horas desde entonces, horas llenas de un terrible horror desconocido. Sabía que algo había ocurrido durante la noche, pero no podía recordar qué era. Esas horas de la noche, donde como una página de extraña escritura, ya no podía entender. Inmediatamente, un chillido de una mujer me recordó pensando, ¿qué hizo? Respondí esa cuestión en alto, y las paredes de la biblioteca me respondieron con voz suave, como yo dije, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Hubo una llamada a la puerta, entonces un criado estaba temeroso y me habló rápidamente, en voz baja y agitada. No podía entenderle nada de lo que me dijo. —Alguno de nosotros oímos un grito salvaje durante la noche, señor —dijo él—. Fuimos a ver lo que había sido y encontremos el cuerpo de Berenice. —Fuera, señor —chilló—. Alguien la sacó del hoyo donde la enterramos. Su cuerpo estaba cortado y sangrante, pero lo peor que fue, ella. Ella no estaba muerta, señor. Todavía estaba viva. Él apuntó hacia mi ropa. Había sangre sobre ella. No dije nada. Tocó mi mano, vi cortes y sangre seca en ella. Chillé, salté sobre la caja y traté de abrirla. Traté y traté, pero no podía. La dejé caer al suelo y se rompió. Utensilios de dentista saltaron de allí por los aires y con ellos, tan pequeños como blancos, 32 dientes tumbados, tirados por todas partes. Es una mica bruto aquest conte, sí, sí.
Era molt original, eh?
Sí, no, era l'Alan Poe, era l'Alan Poe, no t'he escrit, era muy, muy original per aquestes coses, sí. Bueno, es uno de los que bueno, me...
Adecuado para el tiempo que estamos viviendo.
Sí, sí, sí.
Ah, quiero decir, en la época de la castañada...
Es que hace una cosa que verdad que...
Los dientes saltan como las castañas.
Sí, 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 es increíble.
Se están asando, van saltando, ¿no?
Pues... Bueno.
Sí, es el 31. Sí, el día 31 ya se empieza la... A nivel popular de todo el país, vaya. Las costumbres se contemplan y se hacen.
31, ¿no? Miércoles 31, miércoles que viene, hoy es, sí. Bueno, Halloween, le dicen, bueno, ahora dice todo el mundo Halloween, aquí siempre ha sido la castañada, pero Bueno, pone la palabra en inglés, el Halloween, ¿no? Sí, la calabaza.
Mi abuelo no era cristiano, pero pues mira, que tampoco no tiene santo, pero se murió, se falleció el día 30, me parece el 31 de octubre era. Sí. O 30-31, sí, la
época. ¿A qué costumbre tenéis vosotros?
Castañeda, no tenemos, claro. Pero, que...
A ver, en catalán sería la nit d'ànimes, la noche de las almas.
Mm. No existe en esta época, sino el día 15 de agosto.
Ah. ¿Agosto?
Agosto, sí. 15 de agosto o sí, que 15 de agosto o 15 de julio, depende de la zona. Que celebran aquella noche vuelven todas las armas. Las personas.
Del más allá, sí.
Del más allá, sí.
Vuelven a sus casas.
Exacto. Entonces, todo el mundo acude a...
Yo, me parece que hemos leído algún... No, o bien es alguna leyenda leyendo ella, o bien unos haikus que hablan de la noche en que vuelven todas las almas a su casa.
Sí,
me acuerdo, sí, pero...
Entonces, todo el mundo van al cementerio... Y limpian sus... el cementerio de cristales...
Es idéntico aquí, pero...
Sí, o sea, la forma de... A ver, en Japón no existen los nichos como aquí, de apartamentos, porque todo el mundo quieren tener...
Mausoleo.
Al suelo. Entonces, sí, vienen a limpiar, quitar todas las malas hierbas que están por allí. Sí, claro, y inciensos y velas. Sí, vamos con...
¿Flores blancas, no?
No, especialmente, no es tan estricto. Que puede ser unas flores normales, la que quería difuntos, ¿no? Entonces ya está bien. Y pues nada, entonces esto, 15 de julio o 15 de agosto.
Sí.
Esto es de la
semana. Bueno, aquí nuestras fechas, 15 de agosto la Mara, bueno, la Mara.
Claro,
la
claro.
De hecho, claro.
La Virgen y claro, cada...
Claro.
El respeto por los difuntos, esto es importante.
¿No? Sí, hombre, sí. La fecha no es importante.
Yo creo que todos los países tienen un...
Algunas fechas especiales para... Sí.
Pero... aquí celebramos la Navidad como importante y vosotros celebráis Año Nuevo.
Año Nuevo, ¿no? Sí. Al revés.
Italia también, sí. Como nosotros, en Navidad, y el resto de España prácticamente...
Depende de la religión que tenga cada...
En Europa siempre más o menos todos hacen lo mismo.
Sí, yo diría que sí.
Pero vemos que más o menos vamos...
Sí, vamos bien. Bueno, vamos más o menos hacemos lo mismo, claro. La Navidad te equivale a...
Las fechas...
Claro, y la época a veces, ¿no? Pero pues me parece que el sentido común...
¿El Año Nuevo?
Año Nuevo, uno...
¿En marzo?
No, 1 de enero. Ahora, a ver. Antiguamente utilizábamos un calendario antiguo.
Ah, vale.
Pero el caso de Japón, que ya hace más de 50 años que estamos adaptando 1 de enero, es el Año Nuevo. Celebramos. Y luego en febrero, 8 de febrero me parece, que sí que celebraba anteriormente el Año Nuevo. Antiguo.
Lo del dragón y todo
eso. Pero ahora todo, sí, exacto. Pero ahora todo ha pasado el calendario nuevo, gregoriano que llamamos, ¿no?
Sí.
¿No? Sí.
Como nuestro, 1 de enero.
Exacto,
nuevo.
Exacto. Si no, aquel momento hubo un follón, ¿no?
Claro. Porque teníamos que cambiar nuestras costumbres, ¿no? A lo mejor dirían, claro. Bueno, pues no.
Bueno, entonces
hemos
ya.
Hecho esto, ¿por qué ahora, no?
Sí. Entonces ya la fecha es esta.
Pero castañas no comíais.
Sí, me parece que sí. Moniatos, castañas,
pastelitos,
panallet, no tenemos.
¿Cómo se llaman aquellos pasteles de arroz? ¿Cómo eran?
Mochi. Gracioso, del mochi.
Sí. Hay un montón de dulces, o sea, no consideramos como un postre, sino que unos dulces en cada... O sea, por ejemplo, un dulce muy peculiar... la ciudad donde vive donde viven mis padres, que se llama Kanazawa, allí 15 de julio empieza a vender un pastelito, no mochi como pegajoso, sino que la otra cosa, al vapor. Y entonces, ¿esto qué es? Que se llama Himuro Manju, quiere decir que es un habitáculo de hielo, o sea un pastelito de habitáculo de y el olor a cámara de frigorífico, que aquella época, el siglo XV, hablando, que no existía ninguna parte en estos de cámara frigorífico ni hielo. Entonces, a la zona esta de Kanazawa, y bueno, esto de Shogun, digamos, esto de jefe de Kanazawa, era encargado de entregar hielo, ¿vale? Guardado todo el verano, todo el año, desde que empezó a nevar en noviembre hasta que se termine más o menos en febrero, ¿no?
Sí, el invierno.
Y que tienen que tenerlo todo hielo, digamos, la nieve que caía, dejarlo en conservar hasta el 15 de julio. Entonces, el día 15 de julio
estaba congelado.
El 15 de julio tienen que sacar este hielo, que sea, bueno, el nieve que se ha convertido en hielo, ¿eh?, el bloque grande, entregarlo con el carro grande a Tokio. Uno en aquella época no era Tokio, sino que era Kioto. O sea, tenían que entregarlo a Shogun. O sea, nuestro jefe de la región tenía este... Entonces, este cuadro o la montaña que guardaba hielo se llama Himuro. Por lo tanto, el día 15 de julio, que sacaban este hielo de esta habitación, este sitio, celebran y hacen un pastel especial para este acto que hacen, el sacar hielo y entregarlo a Shogun.
¿Shogun, que es el gobierno?
Shogun, sí, del Kioto.
¿Shogunado, no?
No, Shogun, sí.
Hay una derivación, estaba Shogun
es como el jefe del gobierno, sí, de parte del gobierno.
He leído un libro de samuráis, ¿no? Que...
Sí, es que allí también había la parte de gobierno y la parte de... No, yo con tanta certeza no te puedo...
Claro,
¿no?
sí, decir, claro. Pero... Los años pasan y claro, hay que darte la historia.
Claro, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que es un... O sea, cada acto que hacían de un detalle, ¿no? ¿Sabes? Y cada región tiene... Aquí Panayet, ¿no? Desde la época. Y pues sí, allí en Japón, 15 de julio, también, pues mira.
Pues ahora que tú hablas de la montaña de hielo, aquí en Cataluña ya hace pues más de un siglo existían los pozos de hielo.
Ah.
Que es el mismo concepto que me has explicado.
Sí, sí, cuadrado enorme.
Tenían pues unos pozos pues guardando la nieve hasta que se convertía en hielo.
Claro, sí.
Y entonces estos pozos servían para guardarlo hasta que llegaba el verano. Entonces empezaban a repartir con un carro.
Sí.
Pues
poniendo pajas para que no para que mantenga, ¿no?
El frío y todo.
Frío y todo. Sí.
Que prácticamente pues todas las culturas han intentado conservar el hielo porque era un conservante para muchas cosas, ¿no?
Claro.
Pero también para los refrescos. ¿Eh? O sea, es especialmente en julio y agosto cuando más se aprecia, ¿no?
Sí, exacto, que justamente con este calor que hace, o para los enfermos, ¿no? ¿Sabes? No sé, para los enfermos con fiebre necesitaban un poco de hielo, ¿no? Para que baje la temperatura.
Para los golpes también te aconsejan hielo.
Claro, por ejemplo.
Las extremidades y el
chichón. Sí.
Ponen aquí.
Claro. Sí, es que hay muchas cosas que no solamente vienen de cultura japonesa, sino de...
Bueno, viene de la necesidad de cada población, de cada país, en algo que necesitan y se las ingenian para...
Y lo cortaban, ¿te acuerdas? En aquellos tiempos, hacemos años, la rosita venía gel y calcusejaban, la rosita vacía. Tenía una bodega, y por el casco viejo para la zona, y venían unas piezas así enormes de hielo y las
tocaban. Sí, utilizaba para... Yo tengo cámara... frigorífico como un mueble de hace 100 años, así, del tipo modernista, ¿sabes?
Sí, la forma.
Claro, entonces lo primero lo levantas, entonces hay un sitio para poner el hielo. Sí. Es que sin hielo, o sea, todo el frío, como se va pasando abajo.
Pues sí, queda
entonces para eso este es un cubito de hielo, o sea, un bloque de hielo
entero
y que lo ponían allí. Sí, entonces, la parte de nevera es una poca cosa.
Sí.
Y luego abajo hay un cajón para que se vaya todo el agua.
Sí, se va todo el agua, sí.
Sí.
Yo había visto, cuando era petit veia las fábricas de gel y era curioso porque era agua, veies que mica en mica estava posant blanc, blanc, blanc.
Sí.
I després ja transparent, llavors ja l'aixecaven ja la tallaven i sí, sí, tallaven sí, a trossos i llavors la gent venia amb el cubell allà
sí,
a,
buscar, molts cops que...
a buscar doncs el gel, no?
És que... Sí, 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 és curiós, eh? Mm.
Bueno, això, pel que estic veient, tant a Amèrica com a Japó, com a Espanya.
Sí, sí,
sí, és una estrella.
Tot això, quan es descobreix la nevera, ja és aquest moble que deia la Mihoko, no? Sí. I aleshores, sí, clar, abans ho feien d'una altra manera, la gelera, abans era, em parlaven de la gelera. La gelera ve del gel i era aquest gel que venia dels pous de gel.
Sí, no, esto encontré por la calle de Barcelona,
sí, sí,
cuando paseaba, sí, y estoy hablando de hace unos 20 años, no, hace 18 años o 15, pues más que 15, 18 años, paseaba por allí y pasaba una residencia y delante de la residencia había un contenedor, que antes había unos contenedor, ¿no?, para vaciar los muebles.
Sí,
trastos, sí, 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 y había trastos y tal. Encontré allí y pues mira, pedí un taxi y pues mira, me lo llevé a casa.
¿Este que tienes en tu casa?
Sí, ah, sí, 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 o sea, encontré por la calle. Y que todo el mundo dice, "Ay, pero funciona". A ver, pues mira, una nevera de hace 100 años que pues funciona toda
la basura, toda... Es muy interesante.
Sí,
no te creas.
Sí, no, no, sí.
A mí a veces digo, "Ay, no, no mires, porque vas a parecer un indigente", pero me tiene una curiosidad porque ahora tira la cosa, la gente cosas que a lo mejor sirven, o están estropeadas, o las puedes... No sé, que la gente ahora tiene mucho por tirar, tiran, todo lo tiran, y antes sí, la gente no tiraban tanto las cosas. Y a veces, digo, puedes encontrar, he encontrado libros, he encontrado películas, he encontrado, de ti mismo de mi caso, me conté, y dices, no me gusta que me vea, pero veo por allí, y me da esto de dejarlo allí, y a veces he ido a casa y he vuelto y me las he llevado otra vez, ¿no?
Bueno, más o menos todos hacemos un poco lo mismo.
Sí, no, pero no, las personas también adrede dejan fuera del container,
sí,
para
sí,
que se lo lleve.
Sí, sí,
es
sí,
que
también.
Sí,
porque una vez hay una caja de libros, mira, así entera y la caja de embalaje que es marrón así y tapada y todo, y lo abro y digo, anda. No, pues mira,
claro,
gracias.
Bueno, el mes de juliol vaig passar pel carrer aquí al costat d'aquí, al centre cívic, i viuen dues jardineres llargues d'aquelles maques ja, que totes les plantes estaven seques, i dic, bueno, aquestes plantes estan seques perquè els hi falta aigua. I me'n vaig emportar una a casa. La vaig regar, la vaig inundar d'aigua. A cap d'un dia ja s'estaven posant verdes. I l'endemà torno a passar i encara hi havia una altra jardinera. Vaig agafar, vaig tornar cap a casa amb aquella jardinera i ara les tinc al balcó amb les mateixes plantes que hi havia, verdes, verdes.
Se resucitó. Com...
Sí, sí, sí.
No, el que sabe mal de dejar una cosa así, dices, oye, me sabe mal de dejar...
Bueno,
luego dices, va, que diga lo que quiera.
Avui sí que m'agradaria poder parlar dels Premis Literaris Grau Miró, dels guanyadors d'aquest any 2012, tant amb haiku com en tanca, i dir-vos doncs, que, per exemple, van participar des de San Francisco de Córdoba, Argentina, La Plata, Buenos Aires, i Rosario, Argentina. Tots tres són primer, segon i tercer de haiku en castellà. I després també en haiku en català, doncs un de Sabadell, dos de Barcelona i un d'Exèrcit, doncs de Menció d'Honor, també de Barcelona. I llavors ara, avui la Mihoko ens llegirà el haiku en castellà.
Sí.
Aquest és el primer.
Haiku castellano primero y luego tanca castellano primero.
Exacte.
La parte castellano. Ah, vale, de acuerdo. Muy bien. Sí, de acuerdo.
Aleshores, el primer premi és de Beatriz Teresa Bustos, el pseudònim Luz María i títol Perfidia, Argentina, Córdoba.
Teje umbrías la nada que circunda viejas heridas. Dejó el mar migajas de cenizas sobre las pieles. ¿Por qué tu silencio tiene la voz tan fría cuando te nombro?
Vale, i ara seria
La sería segunda...
El segon, que és de...
Paisaje.
De Zurbi, que es diu... Bueno, ara no m'he apuntat el nom de...
El título, el título que no pones?
Sí,
Paisaje.
El, sí, el título és Paisaje, des de La Plata i Buenos Aires.
Vale. Caricia del sol. Sueña sobre la ruta de mi destino. Llega la noche, el roce de la luna, besa las rosas. Escucho la voz de un largo camino, me llama y voy.
I ara el tercer premi, que és de Liliana Mabel Saboya, amb el tema de Haikus de Bríos, és de Rosario, Argentina.
Vale. Borras la tarde. Irrumpe la pradera en su silencio. Desde el ocaso, el clamor escondido arde candelas. Espera el cielo detrás de la tormenta, retomar el principio.
Molt bé. Bueno, fins aquí ha estat, diguéssim, els tres guanyadors de Haiku Castellà de Grau Miró, eh? Aleshores, com podreu veure, els tres se n'han anat a l'Argentina. L'Argentina sempre ja s'emporta un gran nombre dels premis en tots aquests prop de 10 anys que portem fent aquests premis literaris. I continuarem ara doncs, amb el haiku en català. I el primer premi és per Jaume Martí. Bueno, el pseudònim és Jaume Martí i de Miquel Garrido Gallego, és de Sabadell, i diu així: penso en la tarda fosca com ara el riu, dòcil l'enyor. I aquesta altra que diu: l'ombra dels arbres, el món que ens fa ballar i aquest silenci. I l'altra: orfe el ponent, desperta llum endins la nit incerta. I aquest seria el primer premi de haiku en català. És un conjunt de tres haikus. I a continuació tenim d'Imma Fuster Fovella doncs aquest conjunt que es titula La veu del silenci. Preuat silenci, que em parles amoixant-me, com m'acompanyes? I aquesta altra que diu: fas que em reneixin com flors de saba nova, sentiments nobles. I finalment aquest diu: quan em captives, els fruits del nostre idili són dolls de vida. I aquest és el segon premi de haiku, que era d'Imma Fuster Fovella. I després, amb el tercer premi, ve de Robert Casajoana, Naturalesa viva és el títol del conjunt, i diu així: la carícia al sol, l'abraça el vent i l'aigua, els pètals s'obren. Aquesta altra diu així: el fred de l'hivern, els arbres ja despulla, fulles s'endú el vent. I finalment aquesta altra que diu: l'aigua que balla, la fressa d'un rossinyol i els arbres cofois. Doncs aquest seria els haikus en català d'aquests premis literaris. I ara doncs hauríem d'anar a la tanca. I la tanca doncs aniríem en castellà, que ens llegirà la Mihoko, de Liliana Mabel Saboya, Tanques de sueños. Aquí la Mabel ha tingut dos premis. És molt treballadora aquesta noia. Doncs sí. Tanques de sueños.
Tanques de sueños. Verde hojarasca sobre el paisaje gris. Se abre la flor. Extingo tornasoles en el loco silencio. La luz le coge sin que nadie la vea. Tu gris mirada. Su clamor escondido huele a mañanas muertas. Esto es el primer premio.
Vale. Y entonces el segundo, sería de Elaine Vilar Madruga,
sí.
Con el título Díptico desnudo, y es de municipio de Playa, La Habana, en castellano también.
Vale. Hay dos, uno que titula Alfa. El tiempo ruge sobre el cielo, mis manos buscan su cuerda. Desnudo los silencios ar de volar mi sombra. Omega. Devuelvo a Dios las raíces del bosque, cuerpo en mi cuerpo. Hay tanto que diluvia en mis ojos de tierra.
Y ahora el tercer, que es de Ninoska Contreras, de, amb el títol Passión, d'Urbanización San Jacinto, Venezuela, y también es en castellà.
A ver, es este Passión, ¿no?
Sí, Passión.
Passión. Voluptuosidad, aliento, cercanía, deseos que hieren. Mi conciencia se abraza el alma en los huesos. El otro, arcano. Hoy mi empresa se esboza tras estos puntos suspensivos. Ir siguiendo las costuras de sueños infinitos. Esto es de tercero.
Vale. Sí. Y después ahora el último, que pertenece a Zilali Medina Sansón.
No lo tengo.
Bueno, pues tendremos que
encontrar.
Espera, que no se me haya estropeado aquí. Bueno, supongo que se'ns ha estropeat y hauran de fer-ho la setmana que ve. Porque aquest era de Cidali Medina Sansón, que és de Mèxic, Districte Federal. Té la menció d'honor. Bé, doncs espero que no.
És de Mèxic? Doncs pues sí que arriba lluny.
Argentina, La Habana, Venezuela, Mèxic. Aquests són els... Aquests
sí, sí,
són
els últims que has dit, sí.
Els que han guanyat, eh? Hi ha més països, eh?
Ja. Pues sí que arriba. Mm.
Home, especialment Sud-amèrica ens arriba molt.
Sí, no? Y son más literarios, no digamos.
Pues, hemos tenido de Rumanía, de Estados Unidos.
Claro, de inglés también, ¿no?
Inglés también.
Pero ningún año tantos países, ¿verdad?
Sí.
¿Sí?
Oh,
está bien.
De Bélgica, Reino Unido. Sí, pero a veces es uno de cada país. En cambio, Argentina, pues muchos.
Ah.
Porque hay tradición de haiku y de tanka.
Muy bien. Sí.
Bueno, ara continuarem ara amb en Jordi Planes en català, tanca en català, i amb el nom de... I aquest senyor és de Figueres. Uh-huh. I el títol és Tanques de l'instant recós. El viatger reté un instant només l'efímer pas de l'enquadrat paisatge, fugisser com el goig. I aquesta altra diu: la foradada enclou de cop el tren, l'esmicola, el somni verd de l'infant en minúsculs estels. Aquest era el primer premi. I ara el segon és Miquel Sánchez González, amb el nom de Bougainvillea. La nit serena omple de llum magaldenca la bougainvillea, ardent, plena de flors, de foc i sang morada. I el segon diu: la branca penja de la paret i un corb pispa el capot, mentre les flors esperen que reneixi un nou sol. I aquest era el segon. Aquest és d'aquí, de Barcelona, Miguel Sánchez González. I continuem ara amb Imma Fuster Fubella. Abans l'hem llegit també un premi de haiku, i ara és amb Tanca també. I sota el títol, Quan plora la tendresa, també és de Barcelona. El món m'angoixa, la mesquinesa crema els meus propòsits i la tendresa plora, folrada d'impotència. I jo voldria, oh somni del poeta, trobar l'albada enmig de tants crepuscles que indolents m'empresonen. Molt maco aquest també. Bé, em sembla que em sap molt greu la tenir aquí ara la menció d'honor de Sid Lally, perquè Sid Lally és una persona que va guanyar el primer premi de haiku fa 2 anys o 3, i algun altre ha fet, alguna altra menció d'honor ha tingut, però aquesta em sap greu no haver-m'ho deixat. És un fallo tècnic.
Aquests papers a vegades...
Bueno, no solamente papeles, o sea, si digitalmente, no, si tú tienes documento en ordenador, aquello de enseguida se esconde, se amaga. Así que da igual que sea un papel o digital.
Sí, pero pensaba que era aquest. Bé, doncs, sento molt no poder llegir aquest, però em comprometo a llegir-ho la propera setmana, perquè no està bé que llegeixi els altres i la d'ella quedi penjant, no? Doncs molt bé, ara hem fet aquest pas, segurament intentarem ja que anar preparant els Premis Literaris del Miró ja del 2013, no sé encara com quedaran, si tindrem partida econòmica, perquè clar, totes les coses van encarint, tot i que nosaltres intentem mantenir el mateix premi, però sembla que sé que a Sud-amèrica doncs ho aprecien bastant més que no pas aquí. És una llàstima. Bueno, el haiku i tanca en català participa molt els d'aquí, però en castellà pràcticament és Sud-amèrica. O sigui que potser aquí encara som massa rics, i això de 100 euros de premi és molt poc. I tot i així, portem 10 anys.
Està bé.
No sé.
10 anys fent aquesta d'això. I a més, nosaltres el que fem és fem uns premis que poca gent els fa. Vull dir, tanca. Em sembla que hi ha molt poca gent en tot el país que ho faci. Haiku, hi ha molt poca gent, també. I oli per breu, que aquest any no l'hem convocat, tampoc n'hi ha massa. O sigui, el tema lliure, doncs, de relats, hiperbreus, novel·la, contes, d'això n'hi ha molts. Però el que fem nosaltres, bàsicament ens hem especialitzat en això. I és important, doncs, mantenir-ho. I farem els possibles per mantenir el costum i mantenir, doncs, el nivell que fins ara hem tingut. I també, doncs, quan a la Universitat de Tòquio vegin que els Premis Literaris Grau Miró del barri del Coll encara funcionen.
Mm-hmm. I bueno, hay que salir en Wikipedia, per exemple, no?
També hauríem claro. De per allà.
Sí, clar. No, claro.
Sí, un dia t'he de portar el Vademecum, que és un tot xuxis escrit en japonès, només hi ha unes frases que me les van traduir per mi en aquest Vademecum. Però un dia t'ho portaré perquè podem llegir vale. el que diu aquest Vademecum, doncs, japonès, de cara, doncs, al haiku, no? Mm. i d'això sí que n'estem orgullosos, d'haver començat uns premis literaris a nivell local i haver-se convertit en internacional.
També pots fer una col·laboració, no?, de con alguna institució o grup de haiku, no?, de haijin en Japó, no?
El que sí m'agradaria...
Contactos, no? Sí.
El que m'agradaria era fer el club del haiku, que n'hi ha molts al Japó. Aquí, per exemple, hi haurà l'associació de futbolista d'aquí, allà hi ha el club de haikus, i aquí l'hauria d'iniciar. Bueno, toca aquesta idea, me la podeu copiar, eh? Qui vulgui copiar-me-la, que me la copiï, però ben copiada. Allò, xapusses, no. Fem-ho ben fet. I sí que m'agradaria poder-ho fer, sí, perquè seria un punt de reunió de molta gent amb els mateixos interessos, no? Que tant hi podia participar, doncs, els de fora, i especialment els japonesos, que portarien el seu esperit de...
Japonesos no han escrit, que no han enviat cap haiku.
No, japonesos no. Bueno, primer que no sé com poden arribar amb unes bases, unes bases que estan en català i en castellà, no? Però
bueno,
es complica per l'idioma.
Puc traduir-lo i en japonès, no?
Llavors hauràs de fer...
I, clar, i ja... Sí. M'estic liant.
Hauràs de fer el premi en japonès.
Clar.
Llavors,
entendre-ho.
Clar.
Hauràs de fer de jurat.
Sí, clar. A mi gusto. Sí. Clar.
És tot un muntatge, no? Tens que muntar-ho bé, si no...
Home, ja m'agradaria, ja.
Sí, clar. O també podem invitar alguns professors d'idioma, no?, d'aquí, del japonès, no?, i que
faci la
feina, no?,
que treballi ell, no?,
no ho sé.
No, bueno, sí que podíem fer-ho, però potser que podíem començar per nens, no?
Sí, a poc a poc.
Els nens japonesos amb aquelles preciositats de haikus de la hormiga sube per una part i baja per l'altra.
Claro.
Allò quedes ja fet pols, que un nen de 6 anys arribi a...
O sea, hay que enfocar un poco por dónde va, ¿no?, para empezar, sí, sí. Para los niños o para los adultos o para los extranjeros, que no sé.
No puede haber extranjeros allí de,
claro,
de habla hispana, al menos.
Por ejemplo.
Hombre, ya una cosa.
Ahí en metro. Hoy en metro, que estaba haciendo origami, sí, como siempre, y que se me acercó un chico y que me preguntaba en japonés, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo origami? En japonés me pregunta y digo, sí, sí, yo contesto. Y resulta que es un chico americano y que ahora está haciendo, me parece que era tesis o no sé qué, pero que investigación de idioma catalán. Y a la vez, estuvo ya en Japón también y que habla perfecto aquello que, claro, llevaba... Sí, no, sí, no. Sí, sí, es una...
Bueno, los que van venir aquí a estudiar el haiku a Catalunya... El matrimoni, el Tazaba, que és l'escriptor Tazaba, doncs ell és filòleg en català. Jo m'he entès sempre amb ella en català i la correspondència, la poca que hem tingut, doncs sempre ha estat en català. Bé, sembla que continuarem i la setmana que ve, ja el temps se'ns acaba i quan tenim més ganes de fer coses, el temps...
Avui tenim moltes ganes de xerrar, avui. Bé, que tenim moltes ganes. Bueno, doncs... Pues...
Bé, amics, amigues, avui dia de la castanyada, o abans de la castanyada, en temps de castanyada de castanyes, hem arribat al moment d'acomiadar-nos i desitgem que us hagi agradat aquesta estona de tertúlia, en divulgació de haiku, tanca, i també de costums propis i de fora, i del Japó i nostres. Us esperem el proper dijous a la mateixa hora de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Gràcia 107.7 FM, la vostra ràdio, i esperem que aviat puguem aportar coses noves en aquest programa. Moltes gràcies i fins la setmana entrant. Adéu-siau.